Hombres en Movimiento. Cómplices del 21.
No es que los hombres no sientan.
Es que a veces no entendemos lo que dicen. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten?
Cinco mujeres investigadoras, académicas y feministas charlando sobre emociones masculinas. Esa fue la escena que se vio durante la presentación del libro Masculinidades, Familias y Comunidades Afectivas. Las participantes compartieron su percepción, vivencia y experiencia respecto a la importancia de atender y entender las emociones humanas. No es que los hombres no sientan. Es que a veces no entendemos lo que dicen que sienten, afirma la doctora Adriana García. Los hombres utilizan otras palabras, metáforas para nombrar su estado emocional.
Puesto que los hombres han sido socializados bajo este esquema, tienen muy poco vocabulario emocional. La única emoción que encuentran regularmente en todos los escritos es el enojo, la rabia. Por ello, ante distintas situaciones vividas, parecería que solo pueden decir que están enojados al respecto. No melancólicos, ni tristes, ni vulnerables, ni enfadados, ni exasperados, ni desilusionados, ni un poco irritados, ni desdichados, sino simplemente enojados y con rabia. Bueno, quisiera platicarles de una conferencia que escuché en el último Renice acerca de masculinidades y la presentó el doctor Juan Carlos Ramírez. Y él decía, lo que pasa es que no utilizan las palabras de emoción como nosotros las conocemos, amor, miedo, sorpresa, felicidad. Lo que el autor encontró fueron metáforas emocionales como es que siento pasos en la azotea o me siento como un perrito en una cochera. O algo me hace sentir mal, quisiera reprocharle a mi pareja y no lo hago, pero también cuestiones de gusto. Y estaba diciendo, ojo, los hombres sí tenemos un vocabulario emocional amplio. Sí hablamos de emociones, por supuesto, pero no lo hacemos usando las palabras tradicionales. A mí me parece que es una muestra de que se está construyendo una comunidad científica, se está construyendo una red académica real, que genere investigación, que se enlaza, critica, debate y generen este campo de las emociones y en específico de las emociones y las masculinidades.
Albaluz Robles Mendoza, jefa de carrera de psicología de la FES Iztacala, reconoce que este libro no habla solo de hombres o de mujeres. Es una publicación inclusiva que retoma las emociones como eje de acción para entender los miedos y vulnerabilidades que se presentan en diferentes etapas de nuestra vida. Por ejemplo, las emociones de personas en contextos de envejecimiento.
Tenemos el de las emociones y el cuidado de las familias extendidas con miembros de envejecimientos envejecidos, un estudio de caso. Aquí habla sobre las emociones y el trabajo en la vejez y todo lo que implican las familias que tienen personas de tercera edad, que tienen ya 75 años, que tienen una historia de vida. Y es muy interesante cómo colocan las emociones en cuanto a un proceso de historia y de lo que implica las emociones de las personas con envejecimiento en este cuidar el ayer, ¿no? En este sentir que todo el ayer está presente en el hoy y entonces en el qué puede seguir, ¿no? Qué es lo que desean y qué emociones a futuro pueden tener. Entonces es muy interesante el trabajo que hace del caso en particular de esa familia que ustedes pueden rescatar sobre envejecimiento y emociones.
¿Cómo se construyen las relaciones de pareja en el siglo XXI? La doctora Irma de Lourdes Alarcón se hizo esta pregunta antes de iniciar un estudio sobre las emociones en juego en las relaciones de pareja. Durante su trabajo de investigación, ella detectó cuatro ejes que pueden determinar la sana construcción de una vida en pareja o desarticularla.
Uno es precisamente la experiencia de inequidad, es decir, estos hombres y estas mujeres desde niños se dieron cuenta, no racionalmente, sino emocionalmente, de que había algo o muchas cosas que no les gustaban en la relación entre sus padres y que los hacían sentir mal. Particularmente los hombres, cosa que a mí me maravilló bastante, gracias a la relación que construían cercana con sus madres, se dieron cuenta de la injusticia, de la inequidad, del maltrato. Y cuando fueron más grandes, bueno, pues decidieron tener relaciones que no repitieran eso, ¿no? En segundo lugar, hablo de la experiencia de los varones que se dieron cuenta desde pequeños que ser hombre era una carga sumamente pesada, precisamente la del proveedor y no solo la del proveedor, sino la del que toma las decisiones, el que resuelve todas las cosas. Bueno, se dan cuenta que esto tampoco es justo, ni para ellas ni para ellos, ¿no? El tercer eje que yo trabajo es al respecto de que ellos y ellas qué habían aprendido en relaciones de pareja anteriores. El último eje, pues, es el del conocimiento de los propios límites y del otro o de la otra. Y en ese sentido, yo creo que algo que es muy importante resaltar aquí es que, a diferencia de los estudios o de las nociones del amor romántico, la perspectiva que nosotros trabajamos, que es la psicología cultural, supone que precisamente el encuentro de dos personas no es un acto de magia, sino es un encuentro que tiene que ser construido entre dos personas que tienen trayectorias completamente diferentes, pero que mi convivencia y mi acercamiento, mi relación es algo que se tendrá que construir. Entonces, en ese sentido, el amor, pues, es algo con lo que culmina una buena relación de conocimiento, precisamente a partir de lo que son el conocer mis propios límites y conocer los límites del otro.
Los niños, desde temprana edad, son socializados para que aprendan a silenciar, ocultar y negar la parte emocional. En la actualidad, los investigadores han detectado que muchos de nuestros problemas sociales tienen su origen en esta educación tradicional que los asfixia.
Algunos hombres pasan la mayor parte de su vida silenciando la parte emocional, llegando a provocar problemas relacionados con la salud y las relaciones que establecen con quienes los rodean, parejas, hijos, familiares. Si consideramos que la emoción y el género son construcciones socioculturales que forman parte de procesos complejos de aprendizaje, donde las creencias, normas y discursos sociales permiten o sancionan lo que se debe sentir y vivir en la trayectoria de vida de hombres y mujeres, el problema es más complejo. De ahí que desde temprana edad sean socializados para que aprendan a silenciar, ocultar y negar la parte emocional. Y en ese sentido, bueno, pues el compromiso desde la investigación es cada vez más fuerte para tratar de deconstruir esos procesos de aprendizaje y colocar justamente el plano en el terreno de las prácticas sociales y poder desde ahí cambiar significados, ¿no?
Las emociones masculinas es un tema que ha cobrado importancia en los estudios de género, porque las emociones impactan en los vínculos que establecemos con las personas que nos rodean. El libro Masculinidades, Familias y Comunidades Afectivas es una exploración de la masculinidad. Sí, pero va más allá, porque hay un eje fundamental en este trabajo: las relaciones humanas en las cuales influyen factores como la edad, la familia, la vida en pareja, el amor y desamor, la identidad, afectividad, las enfermedades y la vejez. Factores todos que son atravesados por las emociones y que impactan inevitablemente en las relaciones humanas. Para los responsables de esta publicación, el conocimiento es para compartirse, difundirse y dialogarse. Por lo que el libro está disponible en Open Access, es decir, para su descarga gratuita en Amazon, iTunes y Google Play. En Radio Educación estamos de acuerdo con esto. El conocimiento es para compartirse, difundirse y dialogarse. Descarga el libro en las ligas que encontrarás en nuestra página.
cómplices.org.mx. En esta dirección electrónica encontrarás la presentación completa del libro Masculinidades, Familias y Comunidades Afectivas. Agradecemos a la FES Iztacala por todas las facilidades para la realización de este programa. ¿Tienes algún comentario? Escríbenos. Twitter, @cómplicesdel21. Facebook y YouTube, Cómplices del 21. Realización, Elizabeth Cárdenas. Voz, José Ángel Domínguez. Producción, Pita Cortés. Entre Hombres, México.